Lo prometido aún en forma así, con puntos suspensivos, es deuda. Habíamos hablado, va a estar Juan Manuel Carca, acá está con nosotros. Y te dijimos, nosotros en general, cuando invitamos gente al estudio, sabemos que van a venir, porque es gente que tiene mucha buena voluntad, mucha ganas, pero solemos no decirlo por las dudas, por lo que nosotros llamamos cábala, a ver si no sale, que yo para no prometer. Sí. En fin, un cuidado. En todo caso, en la entrevista que vamos a hacer con Juan Manuel Carca se va a hacer, está con nosotros Gabriela Rivadeneira. Rivadeneira fue legisladora en el, es ecuatoriana, fue legisladora en Ecuador, fue presidenta de la Asamblea Nacional en Ecuador, es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, ideal en sigla. Está por unos días en Buenos Aires, se va esta noche, y bueno, ha tenido la enorme gentileza de venir con gente que la acompaña. Gracias a todos y todas, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, feliz, bueno, entre feliz y angustiada, porque fueron muy pocos días y muchas cosas por hacer y muchas cosas que quedan pendientes. Y digo, de pronto eso es bueno, porque quedamos con tantos pendientes que al final garantiza que siempre volvamos a esta Argentina querida. Así que muchas gracias por recibirnos también aquí en Radio Nacional.
Una suerte. Juan Manuel, buenas tardes, porque vos llegaste recién.
Buenas tardes. ¿Cómo está este equipazo?
Este equipazo está excelente, perfecto, y ahora mejor, porque está vos.
Sí.
Ahora mejor, porque alguien de San Lorenzo en un equipo siempre hace falta. No excederse con eso, pero uno
suma.
Uno puede haber. Gabriela, te vas esta noche, pero antes de eso entiendo, tienen una actividad en el CCK, una película que se llama Se fue a volver, ¿no es cierto? Contanos, por favor, si querés, de qué se trata ese documental.
No, sí, por supuesto, porque además fue una de las razones de la visita acá a Buenos Aires. Esta es una producción mexicana. Que la hizo justamente una productora de jóvenes mexicanos con el auspicio del canal público. Y empiezo desde ahí porque es importante que los canales públicos en gobiernos de representación democrática pues sean democráticos y plurales. Y el Canal 21 pues decidió apoyar esta producción que narra 8 historias del exilio ecuatoriano, 6 de ellas en México, 1 en Bélgica, que es Rafael, y el otro en Venezuela. Y narra justamente, y por qué es importante, digamos, y por qué hacerlo en Argentina, también la presentación de esta película, y es porque, ¿qué hicimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana que afectó tanto a las élites para que luego regresaran con tanta saña, con tanto mensaje de odio, con esta guerra judicial que ha traído sanciones judiciales, sentencias absolutamente montadas, injustas, ilegítimas, y lo que produjo luego el exilio de muchos de nosotros y de nosotras que estamos fuera del Ecuador, y esa historia del exilio que además tiene México de larga data y que ahora se reactiva en pleno siglo XXI, cuando ya no podríamos siquiera considerar que existe el exilio, en pleno siglo XXI, pues habemos muchos exiliados fuera de nuestras patrias y principalmente por causa de la traición y de la política ecuatoriana.
Gabriela, ¿cuál es la situación hoy de política económica de el Ecuador? Hemos visto un paro nacional largo meses atrás, con demandas sobre todo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la emergencia de un liderazgo que no conocido, el de Leonidas Sisa, un poco acá hablamos algo de él. ¿Cuál es la situación política y popular, te diría, del campo popular, contra un gobierno que es un gobierno de directamente de un banquero, ¿no? Vamos a simplificarlo para las y los oyentes, un banquero llamado Guillermo Lasso, que por primera vez después de muchos intentos ha llegado a la conducción política del Estado. ¿Cuál es la situación?
Pero es que además lo que mencionas, Juan Manuel, es absolutamente claro, y esa palabra lo indica todo, un banquero. 30 años, gerente de un banco, además el único banco que quintuplicó sus ganancias en pandemia. Entonces, ya podemos saber qué dogma, qué modelo, qué sistema sigue. Y el problema es que este es un gobierno que viene de una transición, la transición de Moreno, que ya arrancó con una profundización de políticas neoliberales. Y eso significó que el retroceso en cifras económicas, en pobreza, en otra vez acrecentar la brecha de desigualdad, bajar, bueno, nuevamente llevar al Fondo Monetario Internacional, que había sido expulsado del Ecuador en la época de la Revolución Ciudadana, y con eso aminorar el Estado. La típica primera receta del fondo, ustedes lo vivieron perfectamente aquí en la Argentina, saben lo que eso significa, y en Ecuador eso ha significado que de ser uno de los países que promovió el buen vivir y bajó brechas de desigualdad y sacó gente de la pobreza, pues que ahora seamos el segundo país más peligroso del continente y el primero en muertes violentas en las cárceles. Llevamos en lo que va del año más de 400 personas asesinadas en las cárceles, que a nivel proporcional de población pues nos convierte en el primer país de gente asesinada en las cárceles. Entonces, esa es como una radiografía muy rápida para que decirles que en el Ecuador realmente es uno de los países que no ha logrado, y difícilmente los indicadores de los organismos internacionales dice pues que no vamos a tener un crecimiento a la media esperada de la región, y eso quiere decir que se va alargando los conflictos sociales. Y el primero, que fue la primera movilización, la gran movilización de octubre del 2019, uh-huh, que tiene una continuidad, bueno, que fue la que provocó justamente mi exilio en México, y luego esta última movilización de junio del 2022, pues es justamente el resultado de esas políticas nefastas. Tenemos un pueblo que está cansado, y también una dirigencia que está cansada del engaño. Leonidas Issa decidió sentarse en la mesa con el gobierno, un gobierno al que nunca dio cara el presidente, de que siempre fueron, digamos, los delegados que fueron al debate, y la CONAIE ha dicho con absoluta claridad que se cerró el tiempo de la mesa de diálogo sin ninguna respuesta, y por lo que están anunciando una nueva paralización en noviembre. Entonces, digamos, vamos año y medio del banquero presidente, que tiene 13% de credibilidad y aceptación, a año y medio de gobierno. Las presidenciales son en el 25, y es demasiado tiempo seguir profundizando. Digo, esta situación no cambia, y en vez, tenemos un presidente, por ejemplo, donde Lasso ha decidido que en vez de enfrentar la situación de inseguridad gravísima que vive el Ecuador, pues se va a ir a la inauguración del Mundial. Esa es la relación que tenemos
con nuestro país. Va a Qatar. Es como, como Mauricio Macri, ¿no? En ciertas cosas, Lasso. Te quería preguntar el contexto latinoamericano, ¿cómo lo están viendo? Porque una cosa llamativa para nosotros, que fue la elección del Ecuador, era que en general se venía de un triunfo de las izquierdas en muchos países, ¿no? Digo, yo acá tenía anotado, López Obrador, vos estás en México, 2018, el Frente de Todos acá en 2019, el MAS en Bolivia en 2020, Boric en Chile, después discutimos qué es Boric hoy, pero Boric sí. En Chile, Pedro Castillo, también si quieren discutimos qué es Pedro Castillo. Xiomara...
Están a la izquierda de sus adversarios, ponele.
Sí, claro. Bueno, esa es una
definición. No, como es una cosa, hablamos de geopolítica.
Excelente definición, por algo el conductor Mario Weinfeld. Sí. Xiomara Castro, Petro, ¿por qué no logran ustedes? Obviamente, está la explicación, seguro que me dirás, del líder en el exilio, lo conocemos, pero ¿por qué no logran ganar esa elección?
Bueno, no logramos ganar esa elección, que fue hace año y medio, en febrero del 2021, primero por un conflicto interno, y esa es la gravedad de la conflictividad interna de las organizaciones políticas que tenemos en este segundo ciclo progresista, muy vigente además. Una división, una falta de estrategia, no haber asumido la seriedad y el momento histórico que significaba la elección en el Ecuador, y prácticamente perdimos ante el peor candidato, al que ya habíamos ganado dos veces anteriores en las urnas. Y eso mira lo que está costando, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos una de las tareas pendientes y que creemos que es fundamental es la cohesión, y la cohesión no en base a un motivo electoral, sino la cohesión en base a un programa necesario, de un debate profundo de qué significa nuevamente la crisis multidimensional. Es decir, estamos pasando en nuestros países, Ecuador está atravesando una situación mucho peor que la que Correa cogió en el 2006 cuando fue candidato. La situación amerita entonces un debate más profundo de esa crisis que se representa en todas las aristas, y que muchas veces por esa conflictividad interna pues no la estamos asumiendo como tal. Y en ese sentido eso fue el caso ecuatoriano, y creemos que ya en el contexto regional tiene factores muy diferentes a los de la primera década del siglo XXI. Y creo que en eso ya estamos absolutamente claros. De pronto nosotras y nosotros que fuimos parte de esos gobiernos esperábamos que este segundo ciclo sea muy símil en temas de posturas políticas, ideológicas, la integración, lo que significa esto. Pues, pero resulta que se nos vino una pandemia, que hay crisis económica, que hay una guerra y que eso dificulta tener un mecanismo efectivo de integración. Ahora, el triunfo de Lula, lo que sí nos da muchísima expectativa, digo, el triunfo que vamos a tener en los siguientes días en Brasil, nos da la expectativa de saber que Brasil y México, como dos polos económicos muy fuertes de la región, podrían sí apostar, no solamente con voluntad política, sino ya con acciones fuertes para que la integración pueda ser una realidad. Y yo creo que el principal punto de integración que deberíamos estarlo topando en este momento es el tema comercial, que fue uno de los pendientes reales de la primera década. Tuvimos un encuentro muy fuerte del foro político ideológico que permitió avanzar en temas de seguridad, de salud, etcétera, pero creo que hoy por hoy el tema del intercambio y del relacionamiento comercial pues se vuelve fundamental entre nuestros países, especialmente frente al decrecimiento económico del norte. Así que es una obligación que nos exige ahora la región debatirla.
Estamos con Gabriela Rivadeneira, quien fuera presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y va a estar un ratito más. Ahora viene el informativo y si hablamos, ella no tiene por qué decirlo, decimos nosotros al pasar, si hablamos de necesidad de tener cohesión, de ciertas internas que dificultan y de la necesidad de que gane Lula en Brasil, vista de acá, te vamos a preguntar algo, lo que conversaron de tú y Rafael Correa con Cristina Fernández de Kirchner, pero va a ser en unos minutos.
Tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y ahora les compartimos quién hace este equipo de Gente de a Pie hoy. Conducción, Mario Weinfeld. La producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. La operación técnica hasta hace instantes, Natalia Liubarov. Ahora es Laura Cristaldo. En el control, Luciano Chiquito Profili. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Wichniewski. La locución, hoy por hoy, Gisela López.
Hoy por hoy, buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, mucho gusto.
Qué equipazo ese. ¿Qué? 11, en las columnistas eran las 11, ahora sumamos, ahora tenemos 12, tenemos algo, ninguno es Balbanco, pues son todos de primera.
¿Cuántos?
Y 12 tenemos ahora, de que sumó Gustavo Vergara.
Ah, con Gustavo.
Con Gustavo Vergara.
Sí, por eso yo lo agrego. Porque...
Sergio Wichniewski se quejaba porque es el último en la lista, aún estando yo, que soy guay.
Y doble vez así,
Y seguirá, estando. Sigue estando con nosotros también Gabriela Rivadeneira, quien fuera presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Y adelantamos que queríamos preguntarle, estuvieron ella y el expresidente Rafael Correa con Cristina Fernández de Kirchner, con la vicepresidenta, y quería preguntarte algo, cómo la viste, qué conversaron, qué momento para Venezuela, siempre son momentos, todos los momentos tienen sus vueltas, pero realmente es un momento difícil en la región y en la Argentina, bueno, y que nos cuentes qué impresión te llevaste, por favor.
No, llegamos con Rafael Correa el lunes a la noche y el martes arrancamos agenda visitándola, dándole ese abrazo, ese cobijo, porque además no es fácil saber que el resultado de años de un ataque sistemático puede terminar incluso con la amenaza directa a tu vida, ¿no? Y esa que es la amenaza a tu vida termina siendo la amenaza a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tus cercanos, y esa es la guerra judicial. Y por eso nosotros decimos que, a diferencia de lo que fueron los 70 y los 80 de una ametralladora, pues ahora puede ser más letal, porque te aniquila todo lo que está alrededor del actor político. Y este fue una de las cosas que conversamos con la vicepresidenta de la Nación, con Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de cómo estamos enfrentando la guerra judicial. Y somos víctimas, digamos, fue Brasil, es Argentina, sigue siendo Argentina y sigue siendo Ecuador. Sigue siendo una visita entre perseguidos políticos y judicializados. Nosotros desde un gobierno de oposición y acá con una justicia de oposición que no la deja en paz, ¿no? Y que no la deja en paz porque ya vieron que en Ecuador funcionó la guerra judicial para la proscripción electoral del actor. En Ecuador fue icónico, y bueno, aquí lo conocen, lo hemos debatido tantas veces, porque llega a ser caricaturesco que un presidente de la nación sea acusado después de haberle implementado o montado pruebas de supuesta corrupción, organización ilícita, etcétera, y después de no demostrar nada, que la fiscal lo acuse por influjo psíquico. Y que luego la sentencia por 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política sea por influjo psíquico. Por eso es que cuando Ecuador pide al Interpol alerta roja para su captura mundial, 5 veces la Interpol, pero 5 veces, no exagero, 5 veces la Interpol niega, y el último informe ya es bastante duro, diciéndole al gobierno ecuatoriano que no pidan ejecutar al Interpol una orden de seguimiento político. De tal manera que es en lo que nos encontramos y lo que se habló con la vicepresidenta, y además de un material que lo vamos a presentar hoy tarde en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, que tiene que ver con esto, que es esta producción mexicana que se denomina Se fue a volver, de estos casos de, y se fue a volver, todos me dicen, me han preguntado aquí, ¿qué significa el se fue a volver? Y yo siempre les digo que es una expresión muy ecuatoriana, muy serrana de nosotros, de los Andes, en el que al final una persona de la familia jamás se va definitivamente. Entonces, cuando tú llegas al hogar y le preguntas a la abuela, bueno, abuela, ¿y a dónde se fue Juana? Se fue a volver. Es que, bueno, siempre vuelve. Entonces, la Revolución Ciudadana se fue a volver, sus dirigentes se fueron a volver, y esta película pues narra esto. Vamos a tenerlo a las 6 de la tarde, de la tarde hoy, en el Salón Argentina del Centro Cultural Kirchner, y también pues se le dejó una copia de esta película documental a la vicepresidenta Cristina.
Me interesa pensar el tema del exilio, porque obviamente Argentina tiene, bueno, no sé, Juan Domingo Perón tuvo 18 años exiliado antes de volver a nada más y nada menos que a su país y a la presidencia de su país. En el caso más coyuntural latinoamericano tenemos el caso de Evo Morales, que Evo Morales fue primero a México, luego estuvo acá en Argentina y después su partido ganó la elección. Más allá de lo que pasó después, de los debates internos ahora que hay en Bolivia, ¿cómo piensan ustedes esa categoría, ¿no?, de estar viviendo en otro país? ¿Cómo lo viven? Me imagino que debe ser muy movilizante. ¿Cómo lo transitan?
Bueno, yo creo que estar en un México en transformación resulta bastante interesante para quienes pues ya servimos en un proceso de transformación como el ecuatoriano, poder también aportar, digamos, a este proceso de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, considerando además que fue el primer presidente en ganar una elección para este segundo ciclo progresista. Sí. Y en ese sentido, pues, digamos, el exilio es el exilio. Es doloroso, te tortura saber que no puedes volver a tu país, ni siquiera a ver a tu familia, a tu madre, a tu padre. Rafael no ve a su madre que ya es muy grande, mayor, y eso como te frustra, te entristece. Pero más allá de la característica personal del exilio, hay un compromiso político por un país de una fuerza que sigue siendo la más importante. Rafael Correa, desde Bélgica y a través de un Twitter, te sigue comandando la agenda política del Ecuador. Sigue siendo, o sea, si Rafael sería candidato el día de mañana presidente, gana. La gente otra vez está revalorando mucho lo que se hizo en el periodo de Correa, incluso sectores no afines al correísmo, pues ahora reconocen que es necesario tener una planificación y una mirada de Estado. Y ahora lo que estamos haciendo desde el exilio es justamente apoyando a la reestructuración y reorganización de nuestra fuerza política a nivel nacional. Por primera vez en 5 años vamos a participar en una elección con partido propio, porque además la característica ecuatoriana fue que no solamente nos quitaron y nos proscribieron todos, sino que nos proscribieron partidariamente también, nos quitaron el partido y no nos habían dejado formalizar un partido político durante 5 años, y ahora lo hicimos porque un partido que ya estaba a punto de fenecer, pues nos lo traspasó, y gracias a eso tenemos partido. Y recién a los 5 años vamos a participar hoy, que febrero 2020 son elecciones seccionales, van cerca de 8,000 cargos de elección popular, todos locales, y en esa lógica, pues, vamos a ganar una musculatura política. No tenemos grandes expectativas, digamos, pero tenemos la opción de volver a reconfigurando una fuerza interesante, ya con miras a que desde lo local, desde la institución, pues se pueda reconfigurar un proyecto nacional para las elecciones del 25.
Vuelvo a lo que te preguntaba Mario, porque te preguntaba sobre Cristina, lo que hablaron y demás. Y a mí hay algo de los liderazgos populares que siempre me fascina para analizar, que es, hay momentos donde los liderazgos populares se muestran más fuertes que la gente que milita con ellos. Pongo un ejemplo, el caso de Lula cuando iba a ser detenido. Hay documentales que muestran cómo Lula, cuando iban a ser detenido, estaban más emocionados los militantes y con más temor que el propio Lula. ¿Vieron en Cristina, después del intento de magnicidio, una Cristina fuerte? ¿Con qué Cristina se encontraron en el semblante?
Mira, Cristina nos manda más energizados que nunca. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Nosotros sí, o sea, esperamos porque somos seres humanos, pues, o sea, sentimos, nos ponemos tristes. No, está fuerte, está de una u otra manera valorando, reflexionando muchísimo lo que está pasando, pero sobre todo tiene claridad del proceso de integración regional, que es algo que nosotros lo apostamos muchísimo, y es, por eso yo digo, la estatura que tienen nuestros líderes históricos de estos procesos son que justamente permiten que uno, especialmente yo lo hablo desde una nueva generación política, pues te sitúen bien dónde estás y cuál es el rol que tienes que tomar. Y me parece que eso es lo importante de estos liderazgos y lo que recibimos de Cristina. Yo he tenido dos momentos como muy particulares con la vicepresidenta. Ahora, en este momento, que fue un momento muy duro, que lo sentimos a nivel internacional, quienes seguimos el proceso argentino, pues como si fuera nuestro y propio el intento de asesinato a Cristina. Pero además, un primer momento que fue justo en septiembre de hace 6 años, que fue cuando Cristina empezaba a enfrentar todos los procesos de judicialización acá en la Argentina, y fue condecorada en mi parlamento, en el parlamento ecuatoriano, con la máxima condecoración, en un momento donde estaba siendo acusada a nivel nacional e internacional de todo lo que después fueron los procesos penales en su contra. Así que yo digo, esos dos momentos que marcan una relación entre esos muchos otros encuentros, pero que te permiten ver el tamaño, el porte, ¿no? Ante la mayor dificultad, pues mayor certeza y mayor firmeza. Y creo que esa es otra de las características que le falta a este segundo ciclo progresista, la firmeza para poder dar conducción y para poder asegurar en tu propia base que estás en el camino correcto.
Porque ahí se establece, Gabriela Rivadeneira, una cuestión que es, por cierto, por usar una palabra simplificadora, pero bueno, que es compleja, que es, por un lado, hay una serie de condiciones objetivas, inclusive económicas y de correlación de fuerzas políticas, ¿por qué no?, que da un contexto menos virtuoso, menos posibilitador que el de los gobiernos nacional, populares, progresistas, llamémoslo, pongámosle, de izquierda, que hubo simultáneamente en nuestra región, y por algo los hubo, y a la vez hay necesidad de que no, de que esos gobiernos, tal vez más limitados, tal vez repasando lo que hicieron con una autocrítica, en algún punto tienen que plantarse y mostrar una diferencia. Porque si no muestran esa diferencia, la pregunta es, ¿para qué ser una mala copia o una floja copia de esa derecha espantosa que están asolando la región y el mundo?
Pero lo más peligroso es buscar el unanimismo.
Claro.
O sea, todos somos iguales, entonces claro. No importa. Entonces, del todo somos iguales, escoge el menos malo. Y ahí está el peligro para las democracias. Y eso yo creo que mientras más en la región se fortalece una tendencia fascistoide y naturalizada de la violencia de Estado, de la violencia del actor político frente a otros actores y frente a su sociedad, es cuando más tienes que radicalizar la polarización de ideas. Porque si no, al ciudadano, ¿qué opción le das? Andrés Manuel, recién en enero, el presidente mexicano, mientras celebraba un año más de la Cuarta Transformación, decía en Tarima, y era un mensaje que lo dirigía principalmente a las y los jóvenes, decía, en estos momentos, lo peligroso de caer en el juego del marketing de la comunicación política es que te pintan que no te pelees con nadie. Lleva las cosas bien, los colores, lo lindo, lo light, no disputes, ¿para qué? Y ese es el peor engaño que nos ha querido convencer justamente la derecha y las corporaciones mediáticas, que sacan mucho provecho de eso. Porque gracias a eso llega un Bolsonaro, un Piñera, un Duque, un Macri, etcétera. Ahora las nuevas amenazas en nuestras democracias, un Bukele, un Milei, un banquero, etcétera, que al final el pueblo termina diciendo es que todos son lo mismo. Entonces, alguna forma tiene que haber, y esa característica de tomar postura, de tomar partido, de decir las cosas, pues es una muestra de dar seguridad. Yo lo decía hace un momento, en la lógica de que esa es la única característica que te permite diferenciarte, pero además decirle a la gente que hay diferencias radicales y profundas en la palabra. que se convierten en acciones de la gobernanza. Entonces, no es lo mismo lo que está pasando ahora con muchos de nuestros países, o digamos, con los países que nos quedamos a la cola del ciclo progresista, como el ecuatoriano, con un banquero presidente, a pensar en un sistema de redistribución de la riqueza que sacó a gente de la pobreza. O reivindicar que en este año los países que han tenido mejoría económica sustancial a pesar de la crisis, ahí es cuando decimos la crisis no es un condicionante para no tomar partido y no tomar decisiones, como Venezuela y Bolivia, que son los dos países que muestran mejoría económica y que tienen una proyección sobre la media regional de mejoría económica, y es solamente tomando decisiones. Entonces, llegar, no llegas a administrar, llegas a transformar, nos han dicho nuestros líderes todo el tiempo, y es una realidad. Tienes que llegar a transformar, y la transformación requiere de toma de decisiones, y esas tomas de decisiones terminan afectando un sector, y no puedes pretender que no sea de esa manera en un continente tan desigual como el nuestro.
No, me parece, me quedo pensando en las próximas elecciones en Ecuador, en cómo están plantados ustedes, en si tienen expectativas en ganar la alcaldía de Quito. ¿Cuál es lo que están planificando para el futuro, para lo que viene?
Bueno, hemos presentado ahora, los cuadros de la dirigencia nacional han asumido candidaturas locales, entre esas, por supuesto, la de la capital. La capital para nosotros se convirtió en un espacio rudo, como, bueno, las capitales, pues, se suele concentrar no solo la burocracia, sino el debate político y público de lo que significa tener esa burocracia concentrada. Y para nosotros la capital es fundamental, y para eso tenemos un cuadro que es Pavel Muñoz, que fue secretario de Estado, secretario de Planificación del Estado, que es un experto en desarrollo local, que fue parlamentario, que hoy es nuestro candidato alcalde de la capital, con muy buenas posibilidades además. Claro, nosotros decimos aquí no hay triunfalismos después de lo que nos pasó, al menos de la pérdida de la última elección presidencial, cuando todo estaba ganado y pues la perdimos, pues ahora sabemos que todo está en disputa, todo está en juego, pero hemos puesto a quienes puedan disputar realmente esos espacios. Tanto la alcaldía de Quito, la misma prefectura de Pichincha, que va a la reelección una de nuestras compañeras, la prefectura de Guayas, donde va la presidenta del partido a disputarla, un nuevo actor en la política guayaquileña que nos parece que está despuntando de manera muy interesante. Recordemos que el puerto principal es un concentrado de la fuerza de derecha más conservadora que hemos tenido en el Ecuador, que es el Partido Social Cristiano. Así que sí, tenemos muchas posibilidades de disputa, y digo, al fin podemos demostrar la fuerza política. Tenemos 8,000 candidatos regados en el país, y de eso pues va sin duda alguna a cambiar la correlación de fuerzas local, porque ahora no tenemos nada, ahora tenemos dos prefecturas. Entonces, cambiar de dos prefecturas a 8, 10 prefecturas, unas 30, 50 alcaldías, algunas concejalías, pues obviamente ya nos cambia el panorama, y eso nos tiene optimistas, digamos, no triunfantes, pero muy optimistas de que puede ser un parteaguas para el proceso político ecuatoriano.
Gabriela Rivadeneira, empiezo a agradecerte tu presencia acá, empiezo a comprometerte, de total, pedir es gratis, que la próxima vez vuelvas por cierto, y vamos, te agradezco enormemente tu franqueza, la espontaneidad, en fin, el modo en que conversamos, y me tomo la libertad, y por cierto, las preguntas pueden ser, está la persona entrevistada respondiendo, no, pero me interesaría un poco más que estiraras un poco más de lo de tu exilio, que nos contaras qué significa para vos, cómo ha sido tu militancia, cuándo empezaste a militar, qué cargos tuviste, hace 3 años que estás en México. Si querés, por supuesto, es una pregunta, tiene algo de política, tiene algo de eso, pero es personal. Lo que quieras contarnos o lo que puedas, pero me interesa preguntarte.
Encantada, lo personal es político, así que ahí estamos batallando desde muy jóvenes. En realidad yo empecé a militar a los 14, tengo 39, pero parece que ha pasado un mundo sobre mí. Yo empecé a militar a los 14 años en Pachacuti, en el movimiento indígena. Soy de un pueblo que se llamó Tabalo, del norte del país, con altísima población indígena. Empecé mi militancia en el movimiento indígena en Pachacuti.
Lindísimo pueblo, voy a decir, porque yo lo conocí.
¿Lo conoces? Sí, lo conocí. Además que está tan cerca de la capital que todas y todos los que vayan a Quito, pues a una hora anotamos, queda Otavalo, y en los sábados, y acuña publicitaria para mi tierra, los sábados se arma una mega feria, se cierran las calles del centro, y es una feria artesanal fantástica. Dicen que es la feria artesanal más grande de la región, así que nos jactamos mucho por ello, pero es una tierra preciosa, tiene mucha montaña, muchos lagos, etcétera. Bueno, ahí empecé mi militancia y crecí. Yo nací en Quito, pero crecí ahí en Otavalo. Y a los 19 años ya corrí por mi primera elección popular, que fue para concejala de mi cantón. Y de ahí no he parado, he sido concejala, vicealcaldesa, viceprefecta, gobernadora, asambleísta, presidenta de la asamblea, fui reelecta asambleísta en el último periodo, y en ese último periodo pues asumí la conducción en la ruptura, es decir, yo era secretaria ejecutiva en ese momento de Alianza País, el histórico partido de la Revolución Ciudadana, y es cuando Juan Manuel nos acompañó a una serie de capacitaciones en temas de comunicación y política fundamentalmente. Yo estuve en la ruptura, digamos, y después de la ruptura fui quien encabezó la opción de la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Rafael Correa, y eso obviamente te expone, porque éramos la única fuerza política opositora al régimen de ese entonces. Y en la movilización de octubre del 2019, en contra de las políticas de Lenín Moreno en ese momento, fue el detonante, fue el alza del combustible en el Ecuador, que empezó con un paro transportista, luego se sumaron jóvenes, y luego terminó asumiendo la dirigencia y la conducción de ese paro el movimiento indígena, pues el gobierno aprovechó eso para decir que éramos los correístas los que estábamos manipulando al movimiento indígena para dar un golpe de Estado, y terminamos siendo los correístas judicializados. Tres compañeros nuestros fueron apresados, eran autoridades además de gobiernos locales, fueron apresados. Yo recibo la alerta en pleno paro de que iban a apresar a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, y ahí pues en México ya habíamos alertado sobre una serie de irregularidades. Yo tenía seguimiento extrajudicial, seguimientos, informes de policía de inteligencia durante años que los denuncié, y nadie nos paró bola, como decimos en Ecuador. Y eso me llevó a pedir de manera inmediata la protección al gobierno mexicano, y pues ahí se abre o se reabre la historia del exilio mexicano a los 37 años, ¿no? Que se volvió a abrir a la figura de asilo político más o menos, y después de Ecuador fue Bolivia de manera casi inmediata. Entonces, mi proceso judicial es por instigación, así que son delitos políticos los de los que fuimos acusados y acusadas. Tengo el proceso abierto, aunque ya debió haber prescrito hace rato, pero como aquí no hay debido proceso, pues entonces el proceso sigue abierto. Y por eso es que nuestra apuesta a cambiar la correlación de fuerzas es esa, porque no es un hecho judicial, es un hecho político. Y la política es disputando en política, y creemos que las urnas y el pueblo nos va a permitir nuevamente tener la posibilidad de disputa, y ojalá pronto, como dice este documental que lo vamos a presentar hoy tarde, se fue a volver, pues todos podamos volver y rápido a nuestro país, porque realmente estar fuera pues nos frustra muchas veces, hay mucha impotencia, pero sobre todo hay el compromiso de volver a hacer lo que ya hicimos y hacerlo mejor, y sabemos que pues podemos apostar por otra fase de transformación también en nuestro país.
Gabriela Rivadeneira, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Ahora te vamos a despedir en forma un poco más cercana, pero el micrófono exige. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de Apia.
Gracias a ustedes.